COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol en este martes día 20 de septiembre y cuando pasa media hora, 30 minutos de las 12 del mediodía. Te saluda quien te habla, Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 y hasta las 2 de la tarde. Recordad, con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. A partir de la 1 y 20 tendremos en estos estudios de la cadena COPE a la alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro. Podéis participar en este espacio si tenéis cualquier cuestión que os preocupe, que os interese preguntarle a la regidora naronesa, podéis hacerlo a través del 981-33-3105 o de nuestro WhatsApp ciudadano, que también está a vuestra disposición, el 687-968291. También sobre los temas de actualidad, le preguntaremos a la señora Ferreiro en ese tiempo de participación del oyente en el espacio decano de la opinión de Galicia. Y además hoy también nos centraremos muy mucho, valoraremos y juzgaremos a través de diferentes protagonistas ese anuncio que ayer os comentábamos. El Ministerio de Transición autorizaba el cierre de esos dos de los cuatro grupos que tienen la central térmica de Endesa en Aspontes, mientras que la autorización de los otros dos se va a condicionar al refuerzo de la disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico. ¿Qué cambia de hecho? Bueno, pues realmente de momento nada, salvo que esos dos grupos ya tienen la autorización del Ministerio para cerrar de manera definitiva. También se confirman diferentes planes de futuro en Galicia. Al parecer, según comentó Endesa, hay previstos 2.682 millones de euros que generarían 1.361 empleos, todo ello sujeto a las preceptivas autorizaciones y también a esas ayudas de la Unión Europea. Y es que durante estos días, una delegación de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo está visitando diferentes infraestructuras de nuestras comarcas en las que se están gestando o desarrollando proyectos para poder conseguir energía a través de fuentes renovables, algo que es el futuro ya inmediato, en donde hay que dedicar, bueno, pues muchos esfuerzos, como es el caso de Navantia Fene, el puerto de Ferrol, Reganosa o en esta mañana la misma central térmica de Aspontes. Todo esto y este anuncio está despertando diferentes reacciones, como la del conselleiro de Economía, Francisco Conde, que bueno, pues criticó las decisiones, a su modo de entender, erráticas del gobierno con la central térmica de Endesa en Aspontes y pidió certezas para los trabajadores y para los proyectos. También la delegada del gobierno en Ferrol, Martina Neiros, va a analizar hoy con nosotros esta situación y vamos a conocer también un poquito cómo está la situación de los alquileres en nuestras comarcas ahora que ha empezado un nuevo curso universitario, también que hay estos diferentes proyectos en los astilleros. Demanda de pisos de trabajadores. ¿Es una buena inversión comprar pisos baratos aquí en Ferrol y en el entorno para adecuarlos y dedicarlos al alquiler? Os adelantamos que la respuesta es sí y que merece mucho la pena porque la demanda supera a la oferta en los momentos actuales. Esta misma mañana también la responsable de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez Montero, ha presentado los diferentes actos que se van a celebrar mañana con motivo del Día Internacional del Alzheimer. Hay una entidad aquí en nuestra ciudad, AFAL Ferrolterra, que lleva muchos años, fue pionera incluso en el cuidado de los pacientes enfermos de Alzheimer u otras demencias y sobre todo de sus familiares. Mañana hablaremos también de ello centrándonos un poquito más. También reunión sobre la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial en la sala de juntas de Exponav esta mañana. Allí asistieron el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el almirante del Arsenal Militar, Ignacio Frutos. Y tal y como os comentábamos ayer esta mañana a las 11:30, la Asociación Gallega de Víctimas del Amianto, Agavida, ha organizado una concentración, un acompañamiento social, que es lo que llaman ante el juzgado ferrolano, en apoyo a los afectados por el amianto y coincidiendo con el juicio por esa demanda presentada por el exsindicalista y también afectado Rafael Pillado. Hablaremos de ello, hablaremos también de deportes porque esta mañana se ha presentado la Copa de Galicia de baloncesto femenino trofeo Ciudad de Ferrol y nuestro compañero Santi Rey, también presidente del Baxi Ferrol, nos dará todos los detalles en los próximos minutos. Y por otra parte, te cuento que hoy se inician las obras para sustituir el adoquín en la calle Carmen de Ferrol por cemento pulido, una obra que se adapta adaptará al modelo que ya se ha empleado en la calle Lugo, una actuación que tiene un plazo de ejecución de 3 meses, tal y como anunciaba ayer el portavoz del Gobierno Municipal, Julián Reina. También aseguró que las obras de la calle Pardo Bajo ya están casi finalizadas. El plazo para la entrega es el próximo sábado, día 24, y que solo falta, dice, la colocación de los árboles y la iluminación definitiva. El resto, asegura, que estará finalizado para esta fecha, cuando vence la segunda prórroga de la empresa constructora. Y también desde hoy los municipios de Cariño, Cedeira y Valdoviño van a acoger unas jornadas para el emprendimiento en el sector del mar, una iniciativa que financia el Fondo Europeo y Marítimo de Pesca y que se pretende con ellas acercar a la ciudadanía el potencial y las oportunidades de emprendimiento que tienen estos concellos, fundamentalmente en el ámbito de la transformación y en el ámbito de la diversificación. La primera de las citas será esta tarde desde las 5 en Cedeira, en el Auditorio Municipal. Habrá mañana miércoles en Cariño y a las 5 de la tarde igualmente, y se cerrará la ronda en Valdoviño este jueves. Ya para la semana de octubre, para la primera semana de octubre, tendrán lugar las segundas jornadas. Y nos quedamos también en los juzgados, porque la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña tiene previsto acoger mañana miércoles y pasado mañana jueves el juicio contra un hombre acusado de una agresión sexual, en este caso a una menor de edad. El caso proviene del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, y la Fiscalía pide para el acusado 15 años de prisión y otros 10 años de libertad vigilada por un delito continuado de abuso sexual y de un delito de lesiones psíquicas con el agravante de parentesco. Otra de las reclamaciones es que el acusado no podrá aproximarse a menos de 200 metros de la supuesta agredida y de su madre, y sin comunicación ninguna con las mismas. Dicho esto, hecho este avance de la actualidad en nuestras comarcas, vamos a echar un vistazo también al tiempo que nos espera. Os adelanto que el anticiclón nos seguirá acompañando. Tenemos cielos despejados y una temperatura en aumento. Ahora mismo los termómetros marcan 22 grados aquí en la Plaza de España. Como siempre, nos dan los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. En Ferrol habrá pocos cambios no meteorológicos. Seguimos na influencia das altas presións centradas ao norte da península, xerando circulación do nordés. Agárdase unha xornada de ceos pouco nublados ou despexados, con algunhas nubes de tipo alto pola tarde e con temperaturas elevadas para épocas máximas, ou se poden acabar os 26 graus. O vento soprará do nordés frouxo en terra, con intervalos fortes entre Bares e Cabo Ortega. E isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y nos vamos ahora con la información del tráfico. Como todos los días, viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están los muebles? En la Avenida de Cuba, número 15, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambas en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en donde no hemos tenido constancia de ningún accidente. Esperamos que siga así el resto de la jornada. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Herrera en Cope.
Ferrol.
Estar
Eurodiputados están visitando durante estos días varios puntos de nuestras comarcas. Concretamente, ayer lo hicieron en el puerto exterior de Ferrol. También pasaron por Navantia Fene y por Reganosa, en busca de eso que tanto ansiamos en el contexto energético en el que nos ubicamos, una transición justa. La primera parada de esa delegación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha sido a Coruña, después a instalaciones portuarias de Ferrol. Y hoy hoy tienen otro punto, también hoy han visitado también la central térmica de Aspontes, después de ayer conocer la última noticia de la autorización del Ministerio de Transición Ecológica a autorizar el cierre de la central térmica de Aspontes, concretamente del grupo 3 y 4, quedarían otros dos abiertos y se condicionaría al refuerzo de la disponibilidad de potencia en el sistema eléctrico español. Vamos a hablar un poco de todo esto, del contexto global de esta visita, y lo vamos a hacer con Nicolás González Casares. Él es eurodiputado socialista y miembro de esta delegación de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo. Don Nicolás González, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos gustaría primeramente que nos explicase a mí y a todos los oyentes un poco el objetivo concreto de este viaje.
Bueno, el objetivo concreto es fundamentalmente comprobar los retos, oportunidades y desafíos que se presentan en la transición energética y ecológica, pues en el norte de Galicia y también en Asturias. Y para nosotros, desde mi punto de vista, esta visita es esencial para ver cómo en Galicia y también en España esos retos en el terreno, cómo son, cómo afectan a la gente, qué nuevas iniciativas empresariales existen, qué nuevas posibilidades, pero también en qué situación está cada una de estas infraestructuras, tanto energéticas como industriales.
Nicolás, ¿cómo ven desde fuera este reto? ¿Cómo se está enfrentando España a esta transición justa en el contexto en el que nos ubicamos? ¿Lo estamos haciendo mejor o peor que otros países?
Bueno, yo creo que en algunos casos los resultados son mejores que en otros países, pero es cierto que ahora estamos en un contexto muy difícil y en eso tenemos también que ser elásticos, flexibles, sabernos adaptar a las circunstancias cambiantes. Desde luego, desde la Unión Europea se han puesto en marcha algunos mecanismos para apoyar esta transición energética, pero pueden no ser suficientes. España cuenta con buenas ayudas para hacerlo realidad, disculpe, pero tenemos muchos trabajadores que van a perder su trabajo, que lo están perdiendo, y que necesitamos hacer esa transición también en el empleo. Esto no puede dejar a gente parada y sin posibilidades. Necesitamos que esas personas también tengan nuevos trabajos y sepan aprovecharlos y dotarlos también de las habilidades necesarias. Esto no se trata de hacer planes de prejubilación, sino de crear nuevas oportunidades. Ahí está el reto y creemos que en esta zona de Galicia se puede comprobar de una manera nítida lo que está pasando, ¿no? Todo lo que pasa con la planta de carbón Las Pontes, su cierre, cómo el ciclo combinado pues está a pleno rendimiento, cómo Reganosa tiene proyectos para hidrógeno y cómo alrededor de Ferrol, con esta capacidad de renovables que tenemos, también nacen nuevas actividades, como en Avante ayer comprobamos, con todo el desarrollo de los componentes para la eólica marina.
Se debe de apostar por nuevas fuentes de energía limpias, ahora que estamos hablando de esa descarbonización, que nuestro país tampoco apuesta por las centrales nucleares. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Porque, por ejemplo, como estaba comentando, la visita ayer en Avantia Fena, hay un importante contrato para la realización de esas yaques para un parque eólico marino en la Bretaña francesa, pero de momento no estamos hablando tampoco de parques eólicos marinos aquí cerca de nuestras costas, y existe reticencia también a la energía eólica en muchas poblaciones de nuestro entorno. ¿Qué opina de esto?
Bueno, yo creo que no queda otra que avanzar en renovables, en la energía del futuro, pero tenemos que hacerlo también con sentidiño, como decimos en Galicia, es decir, tiene que avanzar, saber un desarrollo. También en el mar yo creo que hay oportunidades para la eólica flotante, siempre en compatibilidad con la pesca y con los debidos controles, pero creo que no queda otra que avanzar en este recorrido. Es cierto, usted ha dicho, España no apuesta por nuclear. Bueno, pero España tampoco ha dejado la nuclear atrás, ni lo va a dejar hasta el año 2035, por lo tanto, hay un tiempo suficiente para que estos nuevos fuentes energéticas se vayan introduciendo en el sistema y también nuevos vectores como el hidrógeno verde. Yo creo que además hay algo que está muy claro, y es que tenemos que acabar con nuestra dependencia de combustibles fósiles, incluso de combustibles fósiles provenientes de países como Rusia, que no son desde luego amigos y están utilizando estos combustibles fósiles como un arma. La descarbonización también es aumentar nuestra independencia energética, pero sin dejar de lado otra cuestión muy importante, y es que las energías renovables son las de menor precio, y esto también nos va a ayudar a aumentar nuestra competitividad.
¿Qué es lo que han descubierto, qué es lo que más les ha llamado la atención en esas visitas que han realizado hasta el momento con el puerto exterior, Navantia Fener, Reganosa o la central térmica de Aspontes?
Bueno, mire, prácticamente conozco todas las infraestructuras visitadas porque las he visitado antes. Hacía un poco de guía para otros compañeros y compañeras del Parlamento Europeo. Pero sí que ha impresionado es ver todo el desarrollo de la eólica marina en Navantia, la planta de gas natural licuado de Reganosa, porque muchos países no tienen de estas plantas y han comprobado la versatilidad de tener estas plantas, y cómo todo este ecosistema de renovables y desarrollo energético puede también favorecer pues una economía de biodiesel. Como contrapunto, pues estamos todos también atentos a los problemas de la descarbonización, de los empleos que se pierden. Es decir, ayer veíamos pues el carbón en el puerto exterior de Ferrol, pero seguro que era mucho menos carbón que había antes, mucho menos movimiento que había antes. Y eso también hay que corregirlo, es decir, tiene que haber nuevos empleos y nueva actividad que sustituya a la que ya existía.
¿Qué harán ustedes, esta delegación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, con toda esta información que recaben durante estos días?
Bueno, pues mis compañeros y compañeras de diputados están haciendo muchas preguntas, todos hacemos preguntas. Ayer se nos presentaron, por ejemplo, nuevas iniciativas empresariales que también se desarrollan alrededor del puerto de Ferrol, muy interesantes todas ellas, que necesitan de financiación europea, y vamos a trabajar porque aquí sea. Eso es una de las sensibilidades que más ha calado. Pero también es importante mencionar que desde aquí haremos un informe final, que es como una resolución parlamentaria, y ese informe desde luego va a ser tenido en cuenta en las políticas introducidas. Y por ejemplo, ahora cuando hablamos de transición justa y del Fondo de Transición Justa, pues también trasladaremos a la Comisión Europea lo que nos hemos encontrado, sin duda, sin duda.
Según su opinión, Nicolás, ¿qué nos espera también durante los próximos meses? En este otoño duro que nos han pronosticado ustedes, los políticos, en cuanto a la energía, la necesidad de ahorrar, a la dificultad de importar energía de otros países por la coyuntura, sobre todo que se está viviendo debido a esa guerra entre Rusia y Ucrania.
Bueno, mire, ahorrar energía, ser eficientes energéticamente, yo creo que es bueno siempre. Siempre que no influya y que no negativamente en la vida de las personas. Por lo tanto, yo creo que esta medida, pues, creo que es ampliamente valorada por la ciudadanía. Pero en segundo lugar, tenemos un problema de precios y también de suministro. Yo creo que en España y concretamente también en Galicia no va a tener problemas de suministros energéticos ni cortes. En otros países de la Unión Europea puede ser que esto suceda, pero es cierto también que lo estamos pagando por la vía de los precios. Hay empresas que a veces hasta tienen que parar y tienen dificultades para mantener la línea de actividad. Yo creo que vamos a vivir tensiones con el precio. España ha tomado medidas en Europa con Portugal, para excepción ibérica, que ha conseguido desacoplar en cierta medida los precios del gas, de la electricidad, pero necesitamos ir más allá. Y la pasada semana la Comisión Europea, con el apoyo del Parlamento Europeo, ha tomado una serie de medidas para seguir por esta senda, pero es cierto que el otoño y el invierno van a ser complejos. También creo que a medida que avancemos en este otoño e invierno, veremos señales de alivio. En el momento que pasemos del mes de noviembre con unas altas reservas de gas y ya tengamos un panorama más, digamos, más claro hacia la primavera, se relajarán tensiones. Desde luego, la guerra de Rusia con Ucrania está siendo devastadora, no solo en términos de vidas en el país ucraniano y en Rusia, hay que condenar esa invasión, pero también tenemos que ser claros, Europa debe estar unida ante un desafío que va más allá del propiamente energético y de la vía de precios. Es un desafío pues también a nuestra forma de vivir y a nuestro sistema democrático y de unión en Europa.
Nicolás González Casares, eurodiputado de visita en esa comisión por estos diferentes proyectos y por nuestras comarcas, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Si
si lo piensas bien, da gusto estar en casa. Por eso te aconsejo que visites Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira, con las mejores ofertas en mueble juvenil, sofás y colchones y toda la gama de electrodomésticos eficientes para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa. Y te saludamos a ti a estas horas que también nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 97.9 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para desgranar los contenidos más importantes de la información de esta jornada de martes, día 20 de septiembre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Como hemos dicho, visita de esa delegación del Parlamento Europeo a diferentes puntos de nuestra comarca. Hoy se encuentran justamente en donde se ha producido una noticia importante en la jornada de ayer, en la central térmica de Aspontes. Pero también esta mañana ha habido reunión sobre la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial entre el alcalde Ángel Mato, responsable de Cultura Román Rodríguez, y el almirante del Arsenal de Ferrol, el señor Ignacio Frutos, Javier García. Que se ha comentado allí. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues acabamos de llegar de esa posterior comparecencia. Desde las 11, reunión, como bien decías tú, del Consejo de Cultura, Román Rodríguez, también el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el almirante de nuestro arsenal militar, Ignacio Frutos. Todos ellos han destacado que ahora lo que se va es a trabajar de manera conjunta para esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. Ha dicho textualmente el alcalde de Ferrol que hasta ahora cada uno estaba trabajando un poco por su lado, y lo que han quedado es de que los técnicos de las tres administraciones, en este caso Xunta, Ayuntamiento y también Gobierno Central, a través del Ministerio de Defensa, a través de la Armada, bueno, pues trabajen conjuntamente para tratar de proyectar esa candidatura. También el consejero de Cultura ha destacado que no hay una prioridad en el caso de la Xunta por esa candidatura de la Ribeira Sacra. Lo que dice es que hay unos plazos, unos tiempos, que esa candidatura está más avanzada y por lo tanto será presentada antes, pero también ha querido destacar el consejero de Cultura que no hay una prioridad de esa candidatura con respecto a la de Ferrol. También Ignacio Frutos ha destacado y ha reseñado que desde la Armada colaboración absoluta para que sus edificios, sus instalaciones, sus dependencias puedan formar parte de esa candidatura a Patrimonio Mundial. Eso es lo que se refiere a uno de los temas de actualidad hoy. El otro tema estaba en los juzgados de Ferrol. Allí a las 12 menos 10 estaba previsto que se iniciara el juicio en el que Rafael Pillado demanda a la antigua empresa Bazán, hoy Navantia, una indemnización tras verse afectado por asbestosis. En este caso, lo que decía Rafael Pillado es que reclama 360.000 euros en este caso, porque dice que muchos de las sentencias se están cerrando con indemnizaciones de 60.000 euros, y él dice que lo que quiere es que de alguna forma todos aquellos que se han visto afectados o que están siendo afectados por esta dolencia, por este cáncer de pulmón, pues tengan también algún tipo de compensación económica. Estaba acompañado además Rafael Pillado por muchos de los integrantes de la Asociación Galega de Víctimas do Amianto, de Agavida, y también, bueno, pues personas que a título personal han querido estar con él también a la entrada de los juzgados de Ferrol en la calle Coruña.
Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará estas noticias a partir de las 2:20. Escucharemos también las voces de los diferentes protagonistas, entre ellos el que acabamos de escuchar, también el eurodiputado Nicolás González Casares, lo dicho, que está visitando en esta mañana la central térmica de Aspontes. Un poco el objetivo es analizar los retos industriales, este escenario complicado de transición energética, para que comprobar hasta qué punto las energías renovables son un elemento fundamental y también dotar a estos proyectos de la necesaria financiación. En los próximos minutos vamos a conocer también la actualidad deportiva. Y aquí ya lo habíamos comentado también, esta mañana se ha presentado la Copa Galicia de Baloncesto Femenino Trofeo Ciudad de Ferrol. Nos lo cuenta el presidente del Baxi y nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues sí, ha sido una presentación en la que estuvieron presentes el presidente de la Federación Gallega, Francisco Martín, dos jugadoras del equipo ferrolano, Irene Garí y Andrea Boquete, y el concejal de deportes, Antonio Golpe, en una comparecencia en la que, además de hablar de los pormenores de la Copa Galicia, que va a ser el viernes por la tarde, se hizo el sorteo, y un sorteo que ha deparado que a las 6 vayan a jugar el Durán Maquinaria Ensino de Lugo contra el Celta Azor Carcalvi de Vigo, y a las 8 y cuarto sea el Baxi Ferrol el que se enfrente al Arsil de Pontevedra. Los dos ganadores van a jugar la final el domingo por la mañana a las 12 en La Malata, y también hay que destacar que los ganadores, los que lleguen a la final, también se van a llevar, además de la Copa Galicia, el trofeo Concello de Ferrol. Es decir, el primero va a llevar un doble premio y el segundo también, en este caso. Significar que las entradas se pondrán a la venta mañana por la tarde en el pabellón de La Malata, y el sábado y el jueves en previa venta anticipada, y en el programa pues daremos un poco las cantidades de esas localidades. Destacar también pues que hoy vamos a escuchar las declaraciones del entrenador Do Parrulo después de esa victoria que el equipo ferrolano consiguió el pasado fin de semana ante el Pescado Rubén Burela, la primera de la temporada, en un derbi comarcal donde se impuso al final por 6-4 con 4 goles de Adri, y ya preparando el siguiente partido hoy con una doble sesión que va a ser el fin de semana en Barcelona. Por otra parte, también nos va a visitar hoy el técnico del Somozas, Marco Roca. Su equipo empató 0-0 en su visita a Vigo para medirse al Rápido de Bouzas. Analizaremos con él eso, y también analizaremos ese sorteo de la Copa que va a tener que desplazar la próxima semana a Tierras Canarias. Veremos a ver si pueden ir todos los jugadores o por motivos laborales alguno se va a perder esa cita en Gran Canaria. Y también tendremos, como todos los martes, a nuestro habitual comentarista Antón Baldomir, para que nos analice todas esas cosas que han pasado tanto en la primera categoría como en la tercera de la Federación, para hablar del Racing, que por cierto hoy ha vuelto al trabajo para preparar el choque que disputa el sábado a las 7 en el terreno de juego del Algeciras. A partir de las 3 y media hablaremos de todo eso en Deportes Cope Ferrol.
Muchísimas gracias, Santi. Te esperamos en esta sintonía a partir de esa hora, de las 3 y media de la tarde.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Unos minutos antes del boletín informativo de la una de la tarde también para conocer, bueno, pues las oportunidades de ocio, culturales, de rutas, de visitas, de exposiciones que tenemos en nuestras comarcas durante estos días. Los centros escolares podrían visitar la recreación de la Batalla de Brión a través de una muestra de 700 figuras de Playmobil que está en el Castillo de San Felipe. Hasta el día 15 de octubre, tanto, bueno, pues escolares como personas en general, menores y familias, pueden visitar también esta muestra en la que se pueden ver diferentes aspectos como el desembarco británico en la playa de Doniños, la laguna, el castillo de San Felipe o los combates. 700 figuras de soldados y civiles de Playmobil. Sin sangría, INEDA ha abierto la inscripción para participar en una ruta guiada por el casco histórico que se va a celebrar mañana miércoles. La salida del albergue será a las 5 de la tarde en un itinerario guiado por la técnica de turismo. Las plazas son limitadas, hoy todavía está abierto ese plazo y debe formalizarse la inscripción en el teléfono del albergue 682-623-335 o en el correo electrónico maria.fornos@neda.gal. Nuestro mantra favorito, nuestra religión. Por otra parte, la sala de exposiciones del Puerto de Ferrol acoge una exposición, una muestra de baterías de la Diputación, 20 paneles que muestran la evolución en las defensas del territorio costero y de sus poblaciones. Por otra parte, el Ayuntamiento de Aspontes recupera su cita Cuahistoria. Tras dos años de parón por la pandemia, del 23 al 25 de septiembre, es decir, este fin de semana, se va a celebrar la séptima edición de la cita Cuahistoria de Aspontes en las calles del casco histórico. Nos vamos al boletín informativo de la una. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, con Marián Ferreiro. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este soleado martes día 20 de septiembre y aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol nos acompaña la alcaldesa de Narón, la señora Marián Ferreiro, para participar en el espacio de Usted Dirá. Marián Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, recordade que podedes participar en este espazo coas vosas chamadas no 981-33-3105. Nesta xornada, nesta ocasión, nos vindeiros minutiños adicadas á alcaldesa rexedora de Narón para preguntar sobre calquera dúbida, cuestión, interese, opinión, etcétera. 981-33-3105 é o teléfono de participación de Usted Dirá, pero tamén tedes a opción do WhatsApp Cidadán, onde podes mandar as vosas mensaxes de voz ou tamén de texto o 687-968291, 687-968291. Iremos salpicando tamén este espazo de diferentes cuestións e preguntas relacionadas coa actualidade de Narón, pero se lle parece, señora Ferreiro, imos a ir xa coa primeira chamada, que xa non está esperando o primeiro ou 20. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Contanos. Son un vicinho da Guerra de Mandeu, que normalmente sempre chamo cando está a alcaldesa en a Corte, para unha a veces felicitarla, outra vez totalmente para dar cousas que temos por aquí, como foi o edificio do Obispado, que se ve por aquí o concexal de obras tal. Pero, además que nada, porque temos dous terreos aquí todavía que están sin impar, porque senón que a alcaldesa cando está aí lle manda aviso ao ayuntamiento para que veñan a cortar a maleza non veñen. Entón, hai aquí o peado ao parque, un terreo está na río Eume, que está con vallado, que está cheio totalmente de maleza, e outro tamén está aquí na río Mandeu, tamén pegado ao parque. Entón, máis que nada, pois eso, sempre chamo para estas cousiñas que se poden mandar aviso a estes propietarios, porque se non é así, naide ven a cortar aquí, que é sitio urbano, sitio do que é un parque dos cativos, e isto non pode estar así. Graciñas, COPE, graciñas, señora alcaldesa.
Graciñas a vostede por chamar, Mariam.
Bueno, antes de nada, pedirle disculpas, porque sí que é verdade que tivo que chamar dúas veces, porque a primeira vez que nos pediu o tema do bispado, pois non lle respondimos, e logo non tiñamos o teléfono, tivemos que recurrir a COPE para que fixese un anuncio, a ver se se podía poñer en contacto con nosotros. Non nos gusta tardar tanto, pero as miñas disculpas. E con respecto a estos dous parcelas, me consta que xa teñen aberto expediente de limpeza, entón supoño que en breve os propietarios farán caso e así o limpiarán.
Marián, leo unha mensaxe. Dice, hola, buenos días. Esto es para la alcaldesa de Narón. A ver si puede exigir que recorten la vía del tren por la calle de la estación. Recortaron un trocito en el apeadero de Tomás y lo dejaron así. Voy achicando un pouco mensaxes porque hai bastantes. E dice, las pistas, otro, de la parcelaria de Sedes están destrozadas por el paso de tractores y además el ayuntamiento no desbroza. Se están cerrando estas pistas por tanta maleza.
E con respecto ao das vías do tren, sí que pasamos ese aviso, sí que nos consta que fixeron eses desbroces e que iban a continuar, eso foi o que dixeron, pero a todas maneiras incidiremos. E con respecto ás pistas da parcelaria, sí que, bueno, se fan esas desbroces, evidentemente non con tanta suididade como en outras vías nas que pasa máis tránsito, pero evidentemente tamén se fará.
Dice otro mensaje: buenas tardes, enhorabuena a Monbus y a la Xunta por un servicio entre Ferrol y Coruña que era fundamental, ahora a un precio razonable. Bueno, pues enhorabuena, a pesar de que hay muchas críticas también con este trayecto. Un avance, dice, muy importante, que debería de haber sucedido hace años. ¿Está vostede o tanto das reclamacións también de esa plataforma polo transporte público digno entre Ferrol e a Coruña? Que opinión lle merece?
Sí, sí que estamos e formamos parte, e de feito xa tivemos varias xuntanzas, e evidentemente non entendemos como aínda non está solucionado, que queden pois a veces pois xente que sale das súas casas pensando que pode chegar ao seu traballo, que conta con un servicio de transporte que vai a ser efectivo, e que se quedan nas paradas. Evidentemente hai que poñerlle unha solución. Nosotros, por incidir que non sexa, evidentemente estamos a favor de todas as reivindicacións que fai a plataforma, e que no que estén a nosa man, pues trataremos de axudarlle para que se poña solución a este problema.
Marian, imos con outra chamada. Moi boa tarde.
Hola, que hai, boa tarde. Mire, eu quería decirle a alcaldesa que temos unha pista aquí no Camiño das Viñas, en San Mateo, que fai 2 anos, ela me dixo a min que iban a arreglar nese ano, hai 2 anos, a finales de ano, e todavía está o bache aquí cada vez máis profundo. A ver que pasa con esa pista.
Mira, jugadas... Bueno, evidentemente isto non é xustificación ninguna, porque levamos retraso e así, pero sí que é verdade que este paquete de aglomerados e de asfaltados está adxudicado dende hai un tempo. A empresa, pois, polo que sexa, que son problemas deles, pois está dilatando no tempo, sí que están en plazo, e un deles sí que é a zona esa das Viñas. Entón, esperemos que no máis breve posible. Sí que é verdade que cando decimos que se vai a facer é porque xa está en un paquete en algún tipo de licitación que se vai a facer, senón non o diríamos, e que se retrasa no tempo a veces por cousas axenas ao propio concello, pero evidentemente somos os responsables, e que tampouco estamos a gusto con ter a situación así, pero trataremos de poñerlle solución antes posible. Agora xa empezaron en outras zonas, espero que tamén lle toque a esa xa.
Marian, unha mensaxe en torno aos contenedores. Dice: para cando o cambio do contenedor do FEAL?
Non sei a cal se refire do FEAL, agora mesmo se están implantando desta semana que estaba con os anteriores a zona da Gándara, o barrio da Gándara, e se están cambiando. Non sei a cal se refire, se quere decir exactamente en concreto a cal, pois miramos se pode solucionar, o faremos.
Moitos mensaxes que nos están a chegar. Outro día, sí. Bo día para a alcaldesa. Pediría se pudiese tapar uns baches moi grandes que hai na estrada da Fraga, no Val. Está a desfacerse a estrada e así, deste xeito, estropeanse os coches. Toma nota tamén a alcaldesa. Vale. Imos con outra intervención, con outra chamada. Boa tarde. Hola, buenas tardes.
Boa tarde.
Contanos.
¿Son algo?
Sí, está en directo. Contanos.
Quería decir a la alcaldesa que, claro, por ahí, por la carretera de Castilla, limpia muchas aceras, pero por el resto del concello, aquí por Freixeiro, por arriba, nada. Después aquí hay una plaza, aquí no. Las casas de estas de amenadas. Que cando foi o COVID, iban a lavar todas as plazas e desinfectarlas. Aquí esta plaza non lle tocou nada, nin antes do COVID, nin despois do COVID. Despois hai outra cousa, ali abaixo, no? Na calle Carballo Calero, Manuel Más Díaz, hai unhas aceras altísimas, e non hai a rampla de subir pa as sillas e pa os meus barrios. Eso xa dixen varias veces. Puñaron por outros sitios que había rampa, melloraron-as, claro, pero primeiro había que puñer donde non hai antes de mellorar as outras. E bueno, entonces a ver se toca algo por fora da carretera de Castilla, claro, a ver se lavan algo por os demás sitios.
De acordo.
Vale.
Graciñas por esta chamada, saúdos.
Hasta luego.
Marian.
Bueno, nos tratamos de que a limpieza se xa por todas, evidentemente, non só na carretera de Castilla, como vendí. Evidentemente, nos sitios onde hai máis tránsito, pois se fai máis a menudo, pero ten que ser por todos os sitios igual. De todas maneiras, o tema da accesibilidade, sí que estamos con paquetes de accesibilidade, donde se vai adxudicando pois, por barrios ou por zonas. Trataremos, e iso é unha das cousas nas premisas que temos en este equipo de goberno, pois que Narón se xa o máis accesible posible e o antes posible.
Continuamos, boa tarde.
Hola, boa tarde, señora alcaldesa. Vamos a ver, comentei nunha ocasión, non sería posible que en vez de vivir sempre a alcaldesa viñera un edil de cada departamento, porque se jubilou outro día un concelleiro, oiga, que levaba 30 anos, e hai xente que non sabe nin o que facía. Oiga, en vez de vivir todos os días a alcaldesa, oiga, un edil de cada un, e sabe incluso quen lle axuda ben e quen lle axuda mal, para non botar sempre a culpa á mesma xente. É unha opinión moi particular, Buenos días.
De acordo, Graciñas. Bueno, eu creo que Marian resposta perfectamente a todas as cuestións que nos van trasladando.
De todas maneiras, si queren, todos os concelleiros e concelleras teñen atención ao público durante 2 horas a semana, sin pedir cita previa, poden acudir por ali, si queren falar con eles, e que, bueno, que si quere vir alguén ou que así cope queira invitar a algún outro concelleiro ou concellera...
Sí. De xeito falamos con eles de vez en cando, claro que sí, non hai problema. Seguimos con esas mensaxes que mandades a través do WhatsApp, 687-96-8291. Un día así, buen día, ¿cuándo van a señalizar a 30 km/h la carretera de Castilla en Narón? ¿Es así como manda la legislación vigente?
Pues mira, nosotros fixemos un comunicado á Xunta de Galicia, que son os que teñen a titularidade da estrada, onde lle decíamos, indicábamos esa posibilidade, estamos á espera desa resposta de se o van a cambiar, nos van a pedir que o fagamos nosoutros, ou que agora mesmo estamos pois en ese limbo, que evidentemente son eles os titulares os que teñen que tomar a determinación.
Otro mensaje dice así, enhorabuena a los habitantes de Narón, tienen una alcaldesa que se atreve a ir a la COPE y contestar a las preguntas, tome nota al alcalde de Ferrol. Otro mensaje dice lo siguiente, hola, ¿la piscina se hace o no? En el paseo de Jubia las maderas están rotas y en el pantalán del piragüismo ya hubo un incidente con un niño y los baños en el parque de la lectura de la Gándara.
Nosotros temos previsto facer uns baños na plaza da lectura. Isto é algo que a futuro que sí que o faremos. Con respecto ao tema dos pantalán e dos amaños, claro, sí que hai a veces que hai tablas que están mal e se van a reparar. E de feito teño con xente do propio clube que nos manda WhatsApp en cada momento que pasa así e se van a reparar. E outra cousa era...
A piscina, o proxecto de piscina.
A piscina, vai para adiante, salvo que pase algo extraordinario, vai para adiante e se situaría no Couto. Repito, a veces non sempre, os trámites administrativos dende que tes, por decir así, o diñeiro, o orzamento para facer algo hasta que se materializa, pasa bastante tempo por esos trámites administrativos, esas licitacións, contratacións, que nos gustaría que fose máis corto, pois evidentemente sí.
Marian, tamén hai mensaxes de ánimo, moito ánimo a seguir traballando por todos os veciños, nas próximas eleccións van a conseguir 13 concelleiros, Graciñas, COPE, Ferrol. Bueno, esta mensaxe de ánimo, despois tamén de anunciar que Guillermo Sánchez Fojo deixa, bueno, pois a política de xeito activo, seguirá como secretario xeral de Terra Galega, tivo a semana pasada, bueno, pois boísimas palabras para vostede, calificando de impresionante o traballo que estaba a levar a cabo. Como valora esta saída e o traballo que fixo tamén Guillermo Sánchez Fojo ao fronte do Concello?
Hombre, a saída, evidentemente, todo o mundo ten dereito ao descanso, todo o mundo despois de 35 anos que levaba en activo, pois a veces digo pasar a mellor vida, que o decimos así, de maneira... pois graciosa, pero evidentemente a que teña máis tempo libre que disfrute pois dos seus hobbies que ten moitos e que xa o merece. Como valoro, evidentemente 35 anos estando ao pé do cañón, 35 anos gobernando con todo o que eso significa, pois evidentemente pois excelentemente, solo xa por ese tempo e pola súa traxetoria, con todo o que fixo o movimento asociativo, el viña do movimento asociativo, tema de deportes polas áreas polas que pasou e a verdade que se lle vai a botar en falta.
Temos unha chamada de espera. Boa tarde.
Hola, buenos días.
Hola, cuéntanos. ¿Puede bajar un poquito el sonido de la radio, por favor, así la escuchamos mejor? Si baja un poquito la radio y no se nos acopla.
Le vamos a escuchar perfectamente. ¿Hola?
Hola, buenos días.
Hola, cuéntanos.
Mira, yo le diría a la alcaldesa qué tiene pensado hacer con el aparcamiento de enfrente del ambulatorio.
De acuerdo, gracias.
Porque va a venir el invierno y eso va a ser un caos. Ya es ahora, pero en el invierno va a ser un caos. ¿Qué es lo que tienen pensado hacer? Por favor, muchas gracias.
Gracias,
buen día. Pues o que tenemos pensado facer é un aparcamento, que é o que non é agora, é dicir, agora mesmo unha leira onde se deixan aparcar os coches, pero evidentemente non é un aparcamento. Vamos a levar o plan de mobilidade a este pleno e despois de ter aprobado ese plan de mobilidade, se pode licitarse ao que o aparcamento. O que decía xa en algunha outra ocasión en este espacio era que nosotros para poder financiar ese aparcamento fixemos con fondos europeos que te exixen unha tramitación e ter cumplidas unha serie de cousas que o que estamos facendo agora mesmo para poder logo facer esa contratación. Entendemos que é unha boa xestión donde dende o punto de vista de que que obtivemos esos fondos e que non se vai a financiar con fondos propios. Pero, evidentemente, pues, leva os seus plazos e esperemos estarlo adxudicando antes de final de ano.
Tenemos aún varias llamadas a la espera y mensajes. Vamos a prolongar un poquito más este espacio de Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro. Podéis participar a través del 981-33-3105, 981-33-3105 o si no, mandando vuestros mensajes de texto o de audio al WhatsApp de Copeferrol 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Estamos en el espacio de Usted Dirá con la alcaldesa de Narón. Vamos a dar paso a la lectura de varios mensajes a través del WhatsApp y uno de ellos dice así. Hola, una pregunta para la alcaldesa. Si la pista das Chismadoiras solo llevan a botar aquel asfalto, por iso vaise en 15 días. Alí baixa moitos tractores e aquilo non aguanta. Marián.
A ver, o que facemos en función do tránsito de cada vía, pois unhas aglomeran e outras se asfaltan. Sobre todo tamén se xa pasamos co tema do saneamento, porque se xa pasamos o que se fai logo xa é un aglomerado, evidentemente porque contamos que non se vai a tocar en esas pistas máis tempo. E esa é unha delas nas que agora mesmo está asfaltada e que pretendemos que por lo menos durante un tempo que siga así.
Sigo lendo. Buenos días. Me gustaría preguntar a la alcaldesa quién va a pagar las consecuencias de que Narón no tenga un cuerpo de bomberos completo y quién se va a hacer responsable del incendio de As Lagoas, de que allí no hubiese los hidrantes necesarios.
Un corpo de bombeiros completo existe porque a normativa é moi clara e específica de cantos bombeiros ten que haber por turno como un mínimo e temos o mínimo que, quero dicir, temos máis do mínimo que exixen e hai moitos parques de bombeiros nos que hai esa mesma dotación, co cual en ese sentido está todo correcto, vamos. Con respecto ao tema dos hidrantes, todo é mellorable en un concello e decir que eses incendios se producen e que non se apagaron porque non había hidrantes, a min gustaríame que alguén experto que dixese esa afirmación e que non calquera persoa que pudera estar ali, que pudera ver, porque sí que se cuestionaba en algún momento porque non se botaba agua e non necesariamente era porque non existía auga, sino que eran outros motivos e que non me atrevo a cuestionar en ningún momento o traballo que fixeron todos os bombeiros que ali estaban, independientemente de que a maiores dos que eran de Narón había de outros sitios, porque polas dimensións dun incendio industrial se requeriron de outros parques.
Marían, pregúntanos tamén a Estrada de Castela, en frente das Casas da Mariña, que seguen co mesmo problema, cual cantarilla que leva en Mafesa. Non sei se estás ao tanto deste asunto. Nas casas en frente da Marina, seguimos con o mesmo problema, con a alcantarilla que lleva Mafesa.
Claro, en Mafesa entendo que a parte de Mafesa xa será parte de Ferrol. Claro. Eu hai pouco poido decir, non sei se se refira ás casas da Marina onde está a parte que leva Cosma, pero si Mafesa, eu indico que falen co Concello de Ferrol.
Sobre o contenedor do FEAL, que nos preguntaban antes polo seu cambio, din que é o que sacaron despois de Alonso e o puxeron donde non hai casas, xa se chamou e que non lles fixeron caso ata o momento.
Claro, a ver, nosotros facemos caso nas cousas que consideramos que teñen lógica. Aí, a distancia que había, hasta onde eu sei, non era moitísima máis, é dicir, se varía porque estaba feito xa un espacio para telo e que non se poñía como moita distancia con respecto ao anterior, hasta onde eu sei.
Temos outra chamada. Perdemos esa chamada. Instamos a que podamos recuperarla. 981-33-31-05. Sego a leer mensaxes, hoxe moitísimos. Marían Ferreiro é unha das mulleres máis traballadoras que pasou polo concello. Este municipio está limpo, ben cuidado, pero non se pode chegar a todo. Ela é unha gran persoa e eu lle votarei nas vindeiras eleccións. Seguimos con outra mensaxe que dio o seguinte. Donde va o asfaltado de la calle Rúa do Ponto que había prometido hace casi más de un año en esta misma emisora, según la alcaldesa, cuando viniese el buen tiempo? Por San Julián hizo buen tiempo y no se puso, no se asfaltó. Marian, tomamos nota de este asunto e continuamos.
Solo unha cousa, é dicir, un ano, unha administración que non é un tempo, xa o dixen antes, cal era a situación a que estábamos, é dicir, hai un paquete de aglomerados e asfaltados na zona urbana en torno a 414.000 euros, que a día de hoxe nosotros nos hubiese gustado que xa estivesen feitos, pero a empresa adxudicataria ten unha serie de problemas que, aínda estando en plazo para poder facelo, pues está dilatando no tempo, e a verdade é que pues está retrasando un pouquiño todo. Eu agradecería que tivesen esa paciencia, que a verdade é que a nosotros tamén, créame que a quen máis lle gustaría que estivese solucionado son a nosotros mesmos.
Nova intervención, boa tarde.
Hola, boa tarde. Mira, quería decirle a Marían que perdone, pero donde pusieron os contenedores non estaba feito o sitio. É a entrada dunha finca. Que esa xente quere entrar na finca e non pode. Gracias.
En que zona?
Se refire a no do FEAL. A mí o que me dixeron era que se colocaban ali porque era como máis accesible, máis fácil e tal. De todas maneiras, eu pasarei que non o vin. No sei, un momento sí que pedín esa explicación e me aderon verbalmente, me parecía lógica, pero que sí que paso eu a velo personalmente e si considero que teño razón, evidentemente se variará.
Marían, pregúntasenos tamén que plazo de ejecución está previsto para la obra de la Avenida de la Solaina. Y otro tema, si sería posible sustituir el foco del Parque Canino que está entre Santa Icía y las casas de la Marina. No alumbra y no saben a dónde acudir. O foco está no Parque Canino, que está entre Santa Ecía e as casas da Mariña. Din que non alumbra e que non saben...
Vale. Cando sexa así, pues que se dirixan a servizos, agora mesmo non me sei o número de memoria, igual me equivoco, que se dirixan a servicios do concello, que ali lles toma nota e se hai algunha farola ou algunha cousa que este fundida, que non esperen a que veñamos por aquí, que den ese aviso e se variará. E con respecto ao tema de plazo de execución, agora mesmo non o teño en mente, creo que máis menos un ano, pero non o sei. Sei que agora mesmo este tramo que se está facendo, que se continúa, se prevé, se o tempo sigue estando así, que xa está feito, botado aglomerado en unha das partes, que se faga antes de final de mes ou en torno a final de mes, pero o resto teria que miralo. Vale. Se me deixan o teléfono ou o número, yo
claro,
decimos cal.
Despois yo pasamos. Buenos días, por favor, cuando nos van a poner el contenedor para el cartón y para el cristal en Camiño Muíño do Vento San Mateo 57?
Xa yo dixen, xa chamou, este sí que me acordo, sí que pasamos ese aviso. Estiveron que cando tiveremos os contenedores, que agora xa chegaron, que están na zona da Gándara, poñéndos que se iba a colocar. De todas maneiras, tamén estiveron analizando e se coloca e vai a ser de prova. Por qué? Porque evidentemente non pode haber un contenedor para moi pouquiñas casas, porque si eso non funciona. Entón se tratará de ver que si hai resposta, que si que se utiliza ese contenedor, se manterá no tempo.
Outro mensaxe de o seguinte. Noraboa, señora alcaldesa, polo menos responde ás críticas, non se rende ante as mesmas e así como deben actuar os representantes dos veciños e das veciñas. Tenemos unha llamada a la espera que damos paso tamén. Moi buenas tardes. Bueno, perdimos. Debéis de esperar un poquito hasta que pinchemos esa llamada y os demos paso, porque ante la gran afluencia de llamadas y de mensajes que tenemos hoy, un poquito de paciencia. 981-33-3105. Respuesta un ouvinte también, o tema dos 30 kilómetros por hora na Estrada de Castela. Dice que a lei obriga a circular nesas rúas a 30 kilómetros por hora para todo o concello, non só para a carretera de Castilla.
Sí, nosotros estamos facendo eses cambios e, como decía, en ese en concreto, que era pola que preguntaban, fixemos esa comunicación e, evidentemente, son eles os que teñen que dar esa resposta de como queren facer. En eso estamos esperando.
Sobre, como nos comentaban tamén, da alcantarilla que leva a Mafesa na Estrada de Castela, di que está en Narón, pero que a leva en Mafesa. O concelleiro de Obras xa está o tanto dese asunto. Unha nova mensaxe de así. Buenos días. Por la zona del Val, más concretamente por las pistas interiores, pasaron a cortar la maleza que cubría los bordes de las pistas. Dijeron que era la primera pasada y que luego volverían a cortar los arribones. Pero no volvieron a pasar y está totalmente selvático. Lo que no se entiende es por qué no cortan ya todo de una vez como se hacía hasta ahora. Mariam.
Pues mira, non corta dando unha vez porque están probando, porque realmente o que o máis, pues non sei se importante, o que se ten que ter ben feito é que os coches e os camiñantes pues puedan circular, con seguridade. Entón, así estaban probando, creían que se avanzaba máis e que logo pues esa segunda pasada pues xa pues como de retoque, por decir así. Non me consta que es de feito antes de vir para aquí, ainda preguntei como estaba a situación, porque sempre salen estas chamadas dos desbroces, e me decían que estaba todo ben. De todas maneiras, se hai algunha pista interior noval que este selvática, a verdade non o poño en duda, pero realmente o que a mí me consta non é así, pero de todas maneiras mandarei que se comprobe.
Último aviso a todas aquelas persoas ouvintes que queiran, bueno, pois se poñerse en contacto directo coa alcaldesa de Narón, con Marián Ferreiro, tendes esta última oportunidade de 981-33-3105 ou ven a través do WhatsApp Cidade de Copeferrol, 687-96-8291. Marián, vese que tamén os cidadáns ferroláns célanse un pouco, porque pregunta para cando unha entrevista a Ángel Mato neste espazo do que se esconde, que o pobo quere facerlle preguntas. Eu tamén quería lle preguntar un pouquiño, bueno, pois como están levando tamén no día de hoxe esa grabación desa serie Rapa en Narón. Están nas inmediacións de Xuvia, dende logo un escaparate estupendo para Ferrol e para toda a contorna, tamén para o seu concello, poder estar con estes escenarios nunha serie nacional, e que ten previsto tamén, bueno, pois acadar grandes datos de audiencias na segunda tempada, non?
Pues a verdade é que si nosotros o considerábamos así, non é a primeira vez, ahora están na Dr. Fleming e xa estiveron antes na Torrente Ballester, estiveron tamén na zona, bueno, do antigo centro de saúde, que de feito xa publicaron algunhas das imaxenes que son recoñecidas para todos os naroneses e naronesas. Para nosotros queremos que o escaparate non só para Narón, pero sino para toda a comarca, a maiores do que poida vir, xa agora mesmo ter toda esta cantidad de xente pois facendo ese gasto e invertindo nos nosos concellos, pois creemos que tamén que é algo pois importante, e sobre todo tamén o que decías, pois que aparezca Narón e comarca pois en unha serie desta de calado, pois para nosotros é un orgullo.
Última chamada e xa deixamos libre. Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver, la obra que se está haciendo en la Avenida La Solaina, a mí lo que me parece que no se van a quedar los mismos aparcamientos que había. La alcaldesa un día dijo que sí, que mira, se quitarían dos o tres, pero mira,
yo te invito a que vengas un día, quedamos en el concello, te enseñamos el proyecto, te dejo que lo explique ya no yo o el concejal de obras, sino dirección de obra y los que son los artífices de este proyecto en sí, para que ya no, quiero decir, para que no cuestiones si yo estoy diciendo la verdad o no. Yo te agradecería que nos des esa oportunidad, que lo mires, te lo analizamos y luego si sigues pensando lo mismo, pues que lo digas, claro.
No, hombre, si las cuentas están claras, están claras. Pero viendo los coches que aparcan en cada manzana y los que se van a poner en batería, pues no sé, parece que las cuentas no cuadran. Pero si usted dice que es así, pues no lo voy a poner en cuestión, desde luego.
No, pero yo casi prefiero de verdad que lo veas y que te lo analicemos, te lo expliquemos.
Pues cuando esté acabado, pues entonces
no, pero antes,
lo veré y no lo,
si quieres, no antes,
lo cuestiono.
Ya.
Nada, nada. tranquila.
Gracias. Venga, gracias, gracias por estas llamadas. Saludos. Marian Ferreiro.
En un inicio sí que es verdad que, quiero decir, los números están ahí y evidentemente o que conté, sí que son, falo agora de memoria, creo que 6 plazas menos. Plazas, entendemos por plazas, as que se estaban, como por decir así, cando se aparcaba diante do contenedor, eso non era unha plaza de aparcamento, é dicir, se aparcaban ali, se permitía, pero evidentemente eso non se contempla como tal plaza. Pero o grosso, os números non os fago eu, din que non se eliminan. Pero a mí me gustaría, de verdade, calquer persoa que queira, que teña cualquera dúbida con respecto a ese proxecto, que yo ensinamos, e si pode aportar algo, pues benvido sexa.
Marian Ferreiro, como sempre, graciñas, hoxe prolongamos un poquinho máis este espazo, intentando dar cabida a toda a demanda de información e de participación que había. Graciñas, como sempre, por atender a os ouvintes e aos seus veciños nestes micrófonos. Saúdos.
Moitas gracias.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
En Narón sempre toca. Este outono levámoste de cruceiro. Do 15 de setembro ao 15 de outubro, botas túas papeletas para participar no sorteo dun maravilloso cruceiro para dúas persoas. Infórmate nos establecementos asociados. Asociación de Comerciantes, Concello de Narón. Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
El Hospital Rivera Juan Cardona cuenta con especialistas de traumatología, ginecología, cardiología, maxilofacial, neurocirugía, urología, neumología, fisioterapia, digestivo, cirugía, entre otros, para cuidar de ti y de tu familia. Infórmate y pide cita en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona. Ahora del Grupo Rivera. Ahora más cerca de ti.
I know I can't get enough of you. Leave it all to bloom. You were right.
Y te saludamos a ti que sintonizas a estas horas también nuestras frecuencias a mayores del 97.9 de FM, el 101.3 de FM y el 837 de onda media. Under the water. Queremos conocer a continuación un poco cómo está el mercado inmobiliario aquí en la ciudad de Ferrol y en las inmediaciones, ahora que hemos empezado un nuevo curso académico, que está la universidad aquí también, que se ha incrementado también de alguna manera la carga de trabajo en los astilleros debido a ese encargo de las jackets en Navantia Fene y bueno, y de la reparación también de algunos buques en Navantia Ferrol. Y queremos saber también cómo está funcionando en el ámbito del alquiler este mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que les ofrece? ¿Hay casas suficientes? ¿Están las casas, bueno, pues en condiciones para alquilar? ¿Las viviendas vacías cubren la demanda existente en estos momentos? Para responder a todas estas preguntas nos vamos a acercar a una de las inmobiliarias de la zona, House of Fullness, y vamos a charlar con su gerente, con Jennifer Servia. Jennifer, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo evaluarías un poco a priori cómo está en la actualidad el mercado inmobiliario? Porque quizás también la subida de las hipotecas está apartando un poco a la gente de la compra de casas o de pisos y trasladando esta tendencia al alquiler. ¿Cómo está en este momento?
Pues sí, debido al cambio hipotecario que hay actualmente por culpa de la guerra y, bueno, demás efectos como la pandemia, hay compradores que no pueden acceder al mercado en venta. Entonces, lo que nos propone mucha gente también es alquiler con opción a compra. Pues a lo mejor disponen de unos ahorros, entonces sería una opción. El problema que nos encontramos es que los propietarios que venden, el 95% vende y no están abiertos a esta opción. Y luego, por otro lado, en cuanto a los alquileres, pues tenemos muy poca oferta para tanta alta demanda que hay.
¿De dónde viene la demanda, Jennifer, en los momentos actuales? ¿Quién está pensando en alquilar en Ferrol y en comarcas?
Pues actualmente, debido a los meses en los que estamos, principalmente son estudiantes que vienen a estudiar a las universidades de aquí, incluso profesores también. Luego nos encontramos con militares por tema de cursos o destinos que los han cambiado a Ferrol, así como también algunos empleados del astillero, como comentabas, de Navantia. Incluso estuvieron rodando una película que se llama Rapa. Uh-huh. Nos demandaron alrededor de 70 viviendas en alquiler y, vamos, no llegamos a poder cubrir esas necesidades.
Es decir, que no hay viviendas suficientes. ¿Cuáles son los lugares a donde se deriva? Porque si en Ferrol no llega para cubrir la demanda, ¿a dónde se derivan esas personas que buscan alquilar? ¿Cuáles son las zonas de preferencia, por decirlo así?
Pues bueno, la preferencia, como decimos, es Ferrol, sino como está muy cerquita, pues Narón, Fene, Neda, incluso Ares. Entonces, bueno, lo que ofrecemos es un poco en las cercanías de Ferrol lo que pueda haber disponible.
Vale. ¿Cómo está el parque de viviendas para alquiler, Jennifer? ¿Qué es que lo que se ofrece?
Pues mire, lo que se ofrece son principalmente viviendas seminuevas, aunque hay algunas bastante actuales, y los propietarios están tendiendo a hacernos un poquito de caso en cuanto a ponerlo un poco más bonito, ¿no? Pues a darle una mano de pintura, cambiar a lo mejor algún mobiliario, poner unas cortinas o estores nuevos, darle un poco de que llame la atención al cliente, porque la gente busca algo que no sea muy antiguo y que sea servicial, no que los muebles estén deteriorados, sino que sean funcionales. Entonces aconsejamos a los propietarios un poco en ese término. Uh-huh. Hay muchos que a lo mejor por circunstancias económicas no pueden hacer ese tipo de arreglos. Entonces, bueno, sus viviendas, por pena, pues a lo mejor son las últimas en alquilar.
Ya.
Porque otras que están mejor se alquilan más rápido, claro.
Jennifer, ¿es una buena opción para invertir, comprar pisos actualmente en la ciudad de Ferrol que tienen un precio, bueno, pues muy asequible, la verdad, y adecuarlas para alquiler? ¿Se puede convertir en una opción de negocio, una fuente de ingresos?
Sí, nosotros en eso nos va bastante bien. Tenemos bastantes clientes inversores que ya nos ha comprado 3 o 4 viviendas de unos precios medios que necesitan poca reforma, a lo mejor un baño o echar un suelo y dar una mano de pintura, y con eso simplemente ya se pueden alquilar prácticamente. Entonces sí, para el tema negocio es interesante, para propietarios que quieran destinarlo al alquiler.
¿Qué precio rondan los alquileres aquí en la ciudad?
Lo más barato que nosotros ofrecemos o que tenemos disponible son de 300 euros y llegan incluso hasta 800 euros, dependiendo de la vivienda.
Jennifer, muchísimas gracias. Seguiremos testeando un poquito este mercado de la vivienda. Continuamos con más asuntos. En los próximos minutos repasamos los asuntos de actualidad de la ciudad de Ferrol, sobre todo aquellos en los que tiene mucho que ver la Xunta de Galicia, y lo hacemos con la delegada territorial de la Xunta aquí en la ciudad, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, precisamente la semana pasada la Xunta comunicaba la inversión de alrededor de 50.000 euros en ayudas a 6 clubes y federaciones de Ferrolterra para la adquisición de diferentes equipamientos. ¿Cuáles son esos clubes que recibirán esta ayuda y a qué irá destinada?
Bueno, pues la convocatoria tiene como finalidad la adquisición de equipamiento, ¿no? Para los clubes, para las federaciones deportivas, básicamente, pues es adquirir material para poder participar en competiciones o incluso para lo que son simplemente entrenamientos y otros materiales pues menos específicos, como pues por ejemplo equipamiento para gimnasios o material sanitario. Son ayudas importantes porque al fin y al cabo son gastos en los que tienen que incurrir este tipo de entidades. Por tanto, es un alivio para su situación económica, ¿no? Desde la Consellería, esta subvención, junto con la que se conocerá próximamente de actividades propiamente, pues se ascienden a un importe total de compromiso de la Xunta de Galicia de casi 3 millones de euros. En concreto, es verdad que en nuestra comarca son varias las entidades, casi 50.000 euros, y en concreto, pues el otro día visitábamos el Club de Piragüismo, el KDM, en el concello de Cabanas, en donde pudimos pues comprobar, ¿no?, la adquisición, en este caso, de nuevas embarcaciones para las competiciones que desarrollan en este club. Por tanto, compromiso, insisto, de la Xunta de Galicia con el deporte, con el mundo deportivo, porque al fin y al cabo pues hace falta que las administraciones también colaboren y apoyen este tipo de actividades.
Vamos a hablar de otros asuntos, de la noticia de la jornada de ayer, cuando conocíamos que el Ministerio de Transición Ecológica autorizaba por fin ese cierre de dos de los cuatro grupos que tiene la central térmica de Endesa en Aspontes, mientras que la autorización de los otros dos se va a condicionar al refuerzo de la disponibilidad de la potencia en el sistema electrónico español. Ha sido tras recibir ese informe de Red Eléctrica Española. El vicepresidente de Economía, Francisco Conde, criticaba estas decisiones erráticas del Gobierno con la térmica y pedía, desde luego, certezas para los trabajadores. ¿Cómo valora usted este anuncio?
Bueno, pues efectivamente, yo creo que tenemos que hablar de que es un nuevo capítulo, ¿no?, en esa política de transición energética que desde el Gobierno central se está llevando a cabo, una política en materia energética totalmente improvisada y sin ningún tipo de planificación, ¿no? Y, por tanto, una transición que no es justa, que es la denominación que tanto se utiliza, transición justa, y que está siendo todo lo contrario. Llevamos varios años desde la Xunta de Galicia, desde el año 2019, hablando de la necesidad de garantizar el suministro eléctrico, ¿no?, y hacerlo además con toda la capacidad que hay a día de hoy instalada y, por tanto, manteniendo todavía la central térmica de Aspontes. No solo eso, sino que la recomendación de la Unión Europea a día de hoy va en esa línea, la de mantener activas todas las capacidades que están instaladas. Por tanto, esta decisión, después de que el Gobierno inicialmente hubiera defendido el cierre de la central térmica, esta decisión de mantener operativos estos dos grupos, pues viene de alguna manera a darle la razón a estas manifestaciones que desde hace años viene haciendo la Xunta de Galicia. Efectivamente, ¿no?, lo decía el vicepresidente primero de la Xunta, y es la necesidad de despejar esas incertidumbres que hay a día de hoy desde el punto de vista laboral, porque la pregunta es qué supone esta decisión desde ese punto de vista, qué supone para los trabajadores de la fábrica, para la industria auxiliar, para los transportistas y para el resto de empleo indirecto que supone la central, qué supone desde el punto de vista de los plazos, porque desde luego nosotros vamos a seguir defendiendo esa necesidad de que siga existiendo una transición justa que termine con la implantación de energías renovables.
Martina Neiros, muchísimas gracias. Nos acaba el tiempo. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.